José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana, y qué semana tan hermosa, en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Nuestra línea editorial tiene ya un inconfundible aroma de Navidad, lo cual no tiene nada que ver con lo meloso, lo empalagoso o lo fantasioso. Ahora que todo el mundo habla de los agraciados con la lotería, enhorabuena si alguno nos está escuchando, conviene recordar que los cristianos no es que tengamos la suerte, sino la gracia, de conocer bien cuál es el centro de la celebración que venimos preparando durante el Adviento y dónde debemos poner nuestra mirada para que no defraude, más allá de los ruidos que en estos días llenan nuestras calles, plazas y televisiones. El Papa nos ha invitado a vivir la Navidad siguiendo el modelo de San José. En un tiempo en que el odio, la antipatía y el rencor se nos meten en el alma, es fundamental tener a José como referente. El sí de José nos muestra toda su grandeza. Él tenía un proyecto de vida, como lo podemos tener cada uno de nosotros, pero Dios estaba preparando para él una misión muy grande. José fue sobre todo un hombre atento al mensaje de Dios. No se obstinó en seguir su propio proyecto, no permitió que nadie le envenenase el corazón. Esa actitud, la del hombre fiel, valiente y justo, es la que nos interpela y nos muestra el camino. Celebremos, pues, como nos invitaba el Papa Francisco, la Navidad, contemplando a María y a José. María, la mujer llena de gracia que ha tenido el coraje de encomendarse totalmente a la palabra de Dios. Y José, el hombre fiel y justo, que ha preferido creer al Señor en lugar de escuchar las voces de la duda y del orgullo humano. Con ellos caminamos juntos hacia Belén. Y caminamos, como siempre, atentos a todo lo que sucede. Por eso estamos durante toda la mañana recogiendo la información que va surgiendo en la vida de la Iglesia. Vamos a comenzar con el avance de esas principales noticias que luego desarrollamos al final de nuestro programa. Y nos acompaña ya Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues empezamos este repaso a la actualidad con las declaraciones de varios obispos españoles sobre la reforma de la ley del aborto, recientemente aprobada por el Gobierno.
Sí, el arzobispo de Madrid, Cardenal Rocco Varela, considera que la nueva ley del aborto mejora la actual regulación porque reconoce al recién concebido como un bien jurídico protegido por la ley. El presidente de la Conferencia Episcopal, al que tendremos el próximo jueves aquí en El Espejo, asegura en el diario ABC que la Iglesia nunca ha planteado el debate del aborto como fricción, sino que la intención a la hora de criticar la anterior ley era hacer una aportación a un debate social, cultural y político en torno a un asunto que sobrepasa los límites de la política y que incide en el ámbito de la conciencia. En términos parecidos se manifiesta el cardenal Martínez Istac. En declaraciones a COPE Barcelona ha afirmado que la reforma está bien, aunque se queda corta, y que es importante formar y apoyar a las mujeres embarazadas. También el obispo de Segovia, Ángel Rubio, ha estado con nuestros compañeros de COPE Segovia y ha destacado la importancia que tiene la defensa del embrión desde el momento de la concepción.
Pues nos ocupamos también ya en breves titulares de otras noticias que nos deja este día.
Sí, el arzobispo de Madrid, cardenal Rocco Varela, invita a participar en la Misa de las Familias, que tendrá lugar el próximo domingo 29 de diciembre en la Plaza de Colón de Madrid a las 12. Como en años anteriores, la fiesta estará precedida por 3 días de oración y adoración eucarística en los Jardines del Descubrimiento. Contamos también que Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación de la Santa Sede, ha lanzado su campaña de Navidad dedicada este año a Nigeria. Se fijan en el sufrimiento de los cristianos perseguidos y nos interpelan con el lema "Ayúdanos a levantar la Iglesia en Nigeria". Hemos hablado con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross.
Pues muchas gracias, Eva. Toda esta información ya saben que se la ampliamos en el tramo final de nuestro programa, pero les invitamos ya que desde ahora la puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, también en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Ahí les invitamos, por ejemplo, a que compartan con sus amigos la entrevista al cardenal Rocco Varela que ha publicado hoy el diario ABC. La tienen ahí, en nuestro muro, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentarles el próximo encuentro de jóvenes organizado por la comunidad de TSE en Estrasburgo, en búsqueda de una comunión visible de todos los que aman a Cristo. Más de 30.000 jóvenes de toda Europa se van a dar cita en esta ciudad del noreste de Francia. Antes nos vamos con Miguel de Santiago con su firma de libros que nos ofrece hoy el regalo, pues eso, de un buen libro para introducirnos en este tiempo de Navidad.
Thank you.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues eso, un libro propio para este tiempo, Breve historia de la Navidad, de Francisco José Gómez, de Ediciones Nautilus.
Este libro está incluido en una colección que se llama Breve historia de, que se caracteriza por su tono divulgativo, su exposición sencilla, con estilo ágil y sin perder el rigor científico del tema que abordan. El autor, que apenas ha sobrepasado la cuarentena, está especializado en historia antigua y en historia de las religiones. Buena prueba de su rigor científico y amena exposición es su libro Dioses, templos y oráculos y ahora esta breve historia de la Navidad. La Navidad tiene abundante literatura en torno y un sinfín de historias y tradiciones que ponen de manifiesto los valores y sentimientos que rodean a una fiesta fundamental del cristianismo. Cuando vemos cómo los conceptos y el sentido profundo y verdadero de la Navidad se van desorientando y cómo la vivencia religiosa parece que se difumina cada vez más y se pierde por otros derroteros, este libro de Francisco José Gómez Fernández nos proporciona una información total y comprensiva de cuanto la rodea.
Y pues, dinos cuáles son algunos de esos temas que aquí se abordan en este pequeño libro.
El libro, que tiene...
No es tan pequeño.
300 páginas muy repletas y sigue un orden cronológico en la exposición de las diversas cuestiones que han ido surgiendo en torno a esta gran fiesta del cristiano, el nacimiento del Hijo de Dios. Desde sus orígenes en el siglo I de nuestra era hasta nuestros días hay un largo recorrido con celebraciones litúrgicas, con producciones artísticas, basílicas arquitectónicas, producciones literarias en verso o dramatizadas, oratorios musicales y villancicos, con fiestas y comidas típicas en familia y en sociedad, diferenciadas según lugares y épocas. La Navidad es una honda manifestación de fe en torno al nacimiento de Jesús y la historia de la salvación que el Hijo de Dios trae a la humanidad. Tan importante acontecimiento ha generado una cultura que en el fondo ha ido otorgando a los hombres un enriquecimiento al poner el centro de atención en la trascendencia, sin perder la ambientación festiva manifestada de diversas maneras: villancicos, belenes, árboles decorados, Papá Noel, iluminaciones, turrón, mazapán, comidas en familia o con amigos, aguinaldo, regalos, postales, buenos deseos.
Así que en este libro se tiene en cuenta, por supuesto, lo esencial, lo que da sentido a todo, pero también lo anecdótico, podríamos decir.
Sí, como decía, y el lector puede encontrar en estas páginas una explicación exhaustiva de todo lo esencial, también de lo anecdótico, como dices, y de todo lo que a lo largo del tiempo ha ido generando la Navidad y que ya ha pasado a formar parte de los usos y costumbres tradicionales que son característicos de la fiesta cristiana. Aquí hay información completísima de todo, de la multitud de fechas en que se celebró a lo largo del tiempo, del origen de la Misa del Gallo, de la iconografía del nacimiento y de los Reyes Magos, de los abusos y excesos de las representaciones teatrales en el siglo XIII, de la introducción de los belenes en España y de las figuras que los pueblan y van añadiéndose, de las cabalgatas de reyes, de la Navidad que llevaron los españoles al continente americano también. Todo ello constituye una secular aportación espiritual, humana y cultural de la Navidad que conviene mantener viva.
Pues ya lo creo que sí, que conviene mantenerlo vivo, y a eso contribuye este libro que se titula Breve, pero que ya hemos visto que es enjundioso, Breve historia de la Navidad, de Francisco José Gómez, de Ediciones Nautilus. Pues el regalo que nos deja Miguel de Santiago antes de la fiesta, pues un abrazo y feliz Navidad también para ti, Miguel.
Para vosotros y todos los oyentes.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que esta Navidad se te llene de cosas buenas, de todas esas cosas buenas que llevas tiempo esperando y que seguro acabarán llegando, porque te las mereces. Muchas felicidades.
Pepe Domingo Castaño.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti, la única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
En Nigeria los seminarios están llenos, pero necesitan tu ayuda para su sostenimiento.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 917-2592-12.
Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Ya está aquí la fiesta de las familias.
Es en Madrid, en la Plaza de Colón, y este es el plan.
Este viernes, desde las 5 de la tarde, 33 horas de oración por las familias necesitadas.
Abrígate y prepárate porque el domingo seguimos desde las 10 y media.
A las 12, conexión con el Vaticano para escuchar al Papa Francisco y rezar el Ángelus con él.
Y a continuación, la misa presidida por el Cardenal Rocco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
La familia, un lugar privilegiado.
Fiesta de la Sagrada Familia, viernes, sábado y domingo en la Plaza de Colón de Madrid.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace un minuto, nos va a acompañar el hermano Héctor, sacerdote responsable de acogida para los jóvenes de España y de América Latina de la comunidad de ETC. Con él vamos a conversar sobre el inminente encuentro de jóvenes que va a tener lugar en la ciudad de Estrasburgo. Comienza el próximo 28 de diciembre con el deseo de hacer visible la comunión de todos los que aman a Cristo. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Conoció a los hermanos de Tessé en la Cocina del Infierno, un barrio marginal situado en el centro de Manhattan. Nuestro invitado de hoy es de origen puertorriqueño, pero nació y creció en Nueva York. Allí tuvo la ocasión de conocer una iglesia viva, acogedora, que sale al encuentro del otro y se compromete con los problemas del mundo y la defensa de los derechos civiles. A los 13 años ingresó en el seminario diocesano, posteriormente estudió teología con los jesuitas mientras buscaba su lugar en el mundo, teniendo claro que su vocación estaba unida a la vida comunitaria. Y fue en este momento cuando conoció a los hermanos de Tessé de Manhattan. De ellos le impresionó su capacidad para la escucha y el modo en el que la oración se convertía en la fuerza de toda su actividad. El hermano Héctor lleva 33 años en la comunidad de Tessé y ha participado en la organización de muchos encuentros como el que el 28 de diciembre comenzará en Estrasburgo, edición número 36 de lo que ellos llaman la peregrinación de la confianza. Y es que, como explica nuestro invitado, confiar es la clave de la pastoral con jóvenes. A la frontera franco-alemana, en los próximos días, llegarán más de 20.000 de distintos países. Personas como nuestro invitado de hoy serán los encargados de transmitirles esta confianza y de hacerles ver que la Iglesia les necesita.
Pues saludamos ya al hermano Héctor de la comunidad de Tessé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en el Tiempo del Espejo.
Buenas tardes y gracias por invitarme a estar con ustedes.
Pues lo primero, Héctor, nos gustaría que nos contase cuál es la historia de esta peregrinación de la confianza que acabamos de conocer, que esta vez pues va a recalar en esa ciudad hermosísima y tan significativa en la historia de Europa, que es Estrasburgo.
Bueno, desde hace muchos años jóvenes vienen a Tessé, aquí en nuestra colina, en la Borgoña francesa, para participar en los encuentros que los hermanos animan aquí. Pero luego nos dimos cuenta que muchos jóvenes querían regresar a casa y continuar lo que habían comprendido de Cristo, el Evangelio, allí donde ellos viven. Y es así que el hermano José, hace más de 36 años, lanzó lo que hoy en día se llama la peregrinación de confianza a través de la tierra, que es una manera para sostener a los jóvenes allí donde ellos están, en sus ciudades, en sus países, a vivir el Evangelio y seguir a Cristo.
Son alrededor de 30.000 jóvenes de toda Europa. Yo creo que este aspecto ecuménico es muy importante, la pertenencia a las diferentes iglesias y comunidades religiosas y también a los diferentes puntos geográficos. Llegan del este y del oeste, de todas partes.
Sí, llegan de todas partes. De Polonia, que es el grupo más grande, son casi 4.500 jóvenes, pero luego también llegan de Ucrania, llegan de Croacia, de Bielorrusia, y también llegan de España, de Portugal, de Italia, de Francia, y todos juntos se van a reunir durante 5 días y serán recibidos en las familias y parroquias de Alsacia y Ortenau, que es la región de Alemania que pega con Alsacia. Y yo creo que es esto lo que es tan bello de este encuentro, que en una zona de Europa donde durante muchos años hubo incluso guerra, que de repente es allí mismo, en el corazón de este lugar, donde jóvenes de toda Europa se van a reunir para vivir un momento de unidad y de esperanza para este continente y para todo el mundo.
¿Cuál es el ritmo de la vida diaria durante los días del encuentro? ¿Cuáles son, diríamos, los elementos que dan forma a esa convivencia de varios días de jóvenes? Que, por otro lado, me imagino que hay problema pues con la lengua, que es muy, muy distinta, con las costumbres de cada uno. ¿Cómo se armoniza todo eso para ese espectáculo de unidad que es tan propio de la experiencia de TSE?
Bueno, yo creo, lo primero, el día empieza en una familia, porque los 20.000 jóvenes que vienen de afuera son recibidos en familias. Cada uno recibe una familia de acogida. Entonces, allí donde el día empieza con el desayuno, la familia que te acoge, y luego te vas a la parroquia más cercana, donde el grupo de jóvenes de la parroquia ha preparado la oración de la noche, de la mañana, perdón, y también un tiempo de reflexión, y también visitas en el barrio. Visitas para ver los signos de esperanza allí donde los cristianos y gente de buena voluntad está intentando responder a las necesidades de los demás. Y hasta el mediodía es cuando los jóvenes van al centro, al parque de exposición, y es allí donde tenemos la oración del mediodía, la comida, talleres con distintos temas de actualidad, de espiritualidad, de compromiso político, y luego por la noche la oración de la noche y luego se regresa a casa. También el día 31 de diciembre hay algo muy especial, porque el año nuevo se recibe en una vigilia por la paz. Entonces las 200 parroquias que han acogido jóvenes van a organizar una vigilia por la paz en el mundo, la paz en nuestras vidas, para que los jóvenes también sean estos portadores de paz cuando regresen a casa.
Decíamos que el punto focal, podríamos decir, de este encuentro de Estrasburgo de 2013 es buscar la comunión visible de todos los que aman a Cristo. La verdad es que en la vocación, diríamos casi en el código genético de la comunidad de TSE, está esta pasión por la unidad de todos los cristianos, y me gustaría preguntarle cómo se vive precisamente entre los jóvenes este deseo, esta tensión por la unidad, reconociendo que todavía hay cosas que nos diferencian, que nos distancian.
Yo creo que los jóvenes que vemos aquí en TSE tienen también una gran sed de una amistad y de conectarse con los demás. El joven de hoy es un joven que ya vive en un mundo muy globalizado, un mundo muy universal. Entonces, eso se expresa a través de la acogida, están juntos, comparten y juntos están buscando cómo es que ellos pueden contribuir a que las heridas de la humanidad no nos impidan a promover una globalización de la solidaridad.
Hablaba en su llamamiento el prior de TSE, el hermano Alois, de la tarea de curar las heridas de la humanidad, que es propia, tarea que es propia especialmente de aquellos que han encontrado a Cristo. Son jóvenes, como nos decía hace un momento, que son de su tiempo, que conocen por tanto muy bien esas heridas, que probablemente las padecen en sí mismos o en sus ambientes familiares. Para ellos no es una teoría ni solo un buen sentimiento, que realmente Cristo puede curar esas heridas.
Exacto. Pero eso se tiene que vivir no por una teoría. Yo creo que es esto lo que los encuentros de TSE ofrecen. No es tanto una teoría sobre la reconciliación, no es una teoría de cómo vamos a curar las heridas de la humanidad, es algo que se vive en lo concreto. Durante 5 días nos recibimos, nos acogemos, intentamos de comunicar, incluso si es verdad que a veces tenemos dificultades con los idiomas, pero intentamos de comunicarnos, y cuando hay esa disposición de comunicación y comunión, siempre se puede encontrar una manera de comunicar. Pero yo creo que lo que los hermanos de TSE quieren ofrecer a los jóvenes no es una teoría de la reconciliación, es vivirlo ya. Que la Iglesia es capaz de acoger a cada uno de ellos y es en la Iglesia donde también podemos vivir esa solidaridad y esa amistad, la Iglesia que es como una comunidad de amistad que abre las puertas a todos, a cada ser humano, a cada mujer, a cada hombre, sin excepción, porque Cristo se une a cada uno de ellos.
Una última pregunta, hermano, porque precisamente cuando termine este encuentro de Estrasburgo, pues los jóvenes lógicamente vuelven a sus lugares de convivencia, a sus barrios, a sus ciudades, pero la comunidad de TSE sigue ahí como un faro encendido y me gustaría que nos dijera también pues cómo a lo largo del año, aparte de estos momentos fuertes y tan visibles, se vive allí esta misión que también TSE representa en este momento concreto de la vida de la Iglesia y del mundo.
Bueno, yo creo que es nuestra vocación. Es Cristo quien nos llamó a vivir aquí en TSE, en este pueblecito muy pequeñito, perdido en Francia, pero es aquí donde un grupo de hermanos, somos casi 100 hermanos, que vivimos aquí, es aquí que día tras día intentamos de reconciliarnos. Yo creo que el mismo hecho ya que un grupo de hermanos que son católicos, que son protestantes de las iglesias históricas, que vivan juntos, que se comprometan por Cristo el Evangelio y que intente vivir por medio de sus vidas una parábola de comunión, eso ya en sí es un gran servicio que le hacemos a la Iglesia. Y entonces, de nuevo, ¿cómo lo hacemos? Es por nuestro deseo que tenemos de seguir a Cristo. Este Cristo que viene a ofrecernos a todos una comunión y que hemos comprendido que la Iglesia debería ser ese lugar de comunión para todos.
Hermano Héctor de la comunidad de TSE, gracias por habernos acompañado, gracias por ese trabajo, por esa vocación a la que responden cada día los hermanos de TSE y enhorabuena por ese encuentro que sea pues muy fecundo, ese encuentro de miles de jóvenes en Estrasburgo. Un fuerte abrazo, feliz Navidad para todos.
Y feliz Navidad para todos también. Muchas y gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y aquí abrimos ya nuestra página de información para ampliar todos los temas que les habíamos apuntado al comienzo de nuestro espejo. De nuevo con nosotros, Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva?
Buenas tardes.
El arzobispo de Madrid, Cardenal Rocco Varela, considera que la reforma de la ley del aborto aprobada por el gobierno mejora la actual regulación porque reconoce al recién concebido como un bien jurídico que debe proteger la ley.
Matiza que desde el punto de vista cristiano hay que afirmar y sostener en la teoría y en la práctica que tiene derecho a la vida. En una entrevista en ABC, el responsable de los obispos españoles cree que la nueva reforma de la ley del aborto no tiene por qué ser un coladero, si se toma en serio el procedimiento de comprobación de los supuestos y si se prevé un órgano de verificación de que el supuesto se da conforme a la ley. El presidente de la Conferencia Episcopal, al que tendremos el próximo jueves aquí en El Espejo, asegura que la Iglesia nunca ha planteado el debate del aborto como fricción, sino que la intención a la hora de criticar la anterior ley del aborto era hacer una aportación a un debate social, cultural y político en torno a un asunto que sobrepasa los límites de la política y que incide en el ámbito de la conciencia.
En el mismo sentido se han manifestado otros obispos, como es el caso del de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, y también el de Segovia, monseñor Ángel Rubio.
Ambos en declaraciones a nuestros compañeros en sus respectivas emisoras. El cardenal Martínez Sistac, aunque piensa que es buena la reforma de la ley del aborto, debe ser mejorada. Insiste en que lo importante es formar a las mujeres asesorarlas y apoyarlas. Jordi Pi resume sus palabras desde COPE Barcelona.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, cree que la nueva ley del aborto es bien recibida al ser reduccionista, pero debería serlo completamente. Cree, no obstante, que la Iglesia y la sociedad deben dar ejemplo y si la ley no es justa moralmente, se debe formar a las personas para no utilizarla.
Tenemos que formar a las mujeres, querer a la vida, ayudar a las mujeres, a las chicas, a las madres embarazadas para que puedan tener una ayuda, un asesoramiento, un apoyo. Yo creo que es muy importante y eso lo hacen los movimientos de Iglesia.
El cardenal arzobispo cree, no obstante, que estos movimientos de Iglesia no hacen tanto ruido como hacen otros y lo deberían hacer.
Vamos ahora con nuestro compañero Daniel Muñoz, que desde COPE Segovia nos cuenta lo que han hablado con monseñor Ángel Rubio sobre la importancia de defender el embrión desde el momento de la concepción.
El obispo de Segovia, Ángel Rubio Castro, ha tachado de crimen abominable el aborto. El prelado segoviano recuerda así las palabras que utiliza el Concilio Vaticano II para referirse a esta práctica que viola un derecho, el de la vida, que está por encima de cualquier otro.
Ese embrión, esa vida que hay, pues hay que defenderla y respetarla. Y es un derecho anterior al Estado. O sea, el Estado no está hasta antes la vida que el Estado.
Monseñor Ángel Rubio Castro ha incidido en la importancia que tiene la defensa del embrión desde el momento de la concepción, por lo que no se trata de una cuestión sobre la maternidad, sino sobre un hijo indefenso.
Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación de la Santa Sede, ha lanzado su campaña de Navidad dedicada este año a Nigeria.
Llama la atención sobre el sufrimiento de los cristianos perseguidos y nos interpelan con el lema Ayúdanos a levantar la Iglesia en Nigeria. Hemos hablado con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros.
Con el carisma que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada de sostener aquellas comunidades católicas que más sufren, que más dolor tienen, sin duda alguna, en los últimos años Nigeria es una de las que se lleva tristemente la palma. De hecho, en el año 2011 se cree que es el país donde más cristianos murieron y desde luego en los últimos años es uno de los más letales para la Iglesia.
Pues recordamos que la cadena COPE asume como suya, como propia, esta campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia Necesitada con Nigeria, que es además el país con mayor número de seminaristas en toda África, jóvenes que quieren ser sacerdotes para sanar las heridas de tantos cristianos víctimas de los atentados. Merece la pena apoyarlo y así lo iremos recordando a lo largo de nuestra programación en estos días de Navidad. Pues termina esta edición del lunes, en esta hermosa semana en que celebraremos la Navidad aquí en El Espejo. En el control de sonido ha estado nuestra compañera Rocío Fernández y a cargo de la producción, como siempre, Eva Galbache. Nosotros les dejamos ahora en el Mediodía COPE con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos a las 13:30 con la Iglesia entera expectante ante la Nochebuena. Hasta entonces, buenas tardes.